Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Es martes 4 de agosto. Hace años que los meses de agosto no son un erial informativo, al contrario. Y en esa línea, este verano prometía y ya vemos que no se está quedando corto. Las ansias de desconectar y respirar tan necesarias en este verano de 2020, después de los momentos tan duros que hemos vivido, que seguimos viviendo todos, se topan cada día con una realidad que nos sobresalta. Si no era bastante la vorágine de noticias preocupantes relacionadas con el coronavirus, brotes muy superiores a los esperados, poblaciones confinadas para atajar la transmisión, descalabro turístico y económico con miles de puestos de trabajo en riesgo. Como digo, si ya no era fácil lidiar con tanto estrés coronavírico para unas vacaciones solo medio normales, ayer saltaba la noticia del verano en forma de comunicado de la Casa del Rey, reproduciendo una carta de Juan Carlos I, rey emérito, donde mostraba su deseo de salir de Palacio de la Zarzuela e irse fuera de España. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Así le escribía don Juan Carlos a su hijo, el rey Felipe, para añadir: una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y la corona. ¿Decisión necesaria? ¿Inevitable para salvar la monarquía? ¿Un gesto más de lealtad constitucional del rey emérito? Sin duda. Los acontecimientos relacionados con la investigación en curso, eso sí, sin ninguna acusación en firme por el momento, recordemos esto, investigación, como digo, de esas cuentas opacas en Suiza y algunos acontecimientos de su vida privada, desde luego poco ejemplarizantes, habían puesto en una situación muy delicada a don Juan Carlos y de paso al propio rey Felipe VI. Pero algunos deberían entender la conmoción que sentimos todos los de una generación de españoles que hemos crecido y vivido en una España en la que hemos gozado del mayor periodo de estabilidad, libertad, progreso y democracia de la historia. Porque, oye, una cosa no quita la otra, ¿eh? Debemos exigir ejemplaridad y ser capaces de reconocer y condenar los errores que el rey emérito haya podido cometer. Pero otra cosa es ser incapaces ahora de reconocer el legado de un jefe de Estado que lideró una transición complicadísima, consolidó la democracia y, cuando las cosas se han puesto feas, ha hecho lo necesario para anteponer la protección de la institución de la monarquía ante cualquier otra cosa. La marcha del rey Juan Carlos sigue siendo la noticia del día y, por supuesto, la trataremos, además, desde diferentes vertientes y puntos de vista a lo largo de este programa, a lo largo de la tarde. Pero, además, no nos olvidamos que han salido los datos del paro y que son bastante mejores de lo esperado. Ha bajado el paro en julio en casi 90.000 personas. Hablaremos a partir de las 3:30 con dos jóvenes que han conseguido empleo en este mes. Y también vamos a hablar de una carta que fue enviada a la OMS, firmada por 239 científicos de todo el mundo, en el que se pedía a la Organización Mundial de la Salud que evaluase las evidencias que había sobre la transmisión por aire del coronavirus. Bueno, pues tres científicos de esos firmantes eran españoles. Y a partir de las 4:30 hablamos con uno de ellos aquí en la tarde. Y nuestra compañera Mónica acaba de volver de las vacaciones y se ha quedado esta mañana encerrada en el portal sin poder salir de casa. Y hoy precisamente queremos saber cómo fue aquella vez que te quedaste encerrado. Sí, en el ascensor, en casa del vecino, yo que sé, había sido de visita. Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, hay veces que hay que tener una terraza que tener una terraza te puede jugar malas pasadas.
Yo me quedé encerrado en la terraza un invierno que hacía más frío que la puñeta. Y hasta que no vino la mujer, por lo menos a 10, media hora o una hora, no pude salir.
¿Y a ti qué te ha pasado? ¿Dónde te has quedado encerrado? ¿Durante cuánto tiempo te has agobiado mucho? ¿Has tenido que llamar a los bomberos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas. Estábamos pendientes del Deportivo Fuenlabrada, fijado para mañana, aunque el Deportivo ha solicitado el aplazamiento y vamos a ver qué pasa. Además, Marc Márquez tampoco va a correr este fin de semana en la República Checa, pero la gran noticia del día es la retirada definitiva del portero que elevó a España a la cima del mundo, el santo Iker Casillas.
el camino ha sido muy largo, ¿no? Ha sido largo, ha sido duro, a veces ha sido abrupto, otra vez ha sido llano y ha ido todo fenomenal. De pequeño tenía ilusión por ser el mejor del mundo, lo he conseguido 5 veces. En Madrid, como capitán, he tenido suerte de ganar todos los trofeos posibles, de poder levantarlos y de que esa foto pues forme parte de la historia del club. He tenido la fortuna de ser integrante de una de las mejores selecciones de la historia. Me quedo con esos años de experiencias, de alegrías sobre todo, y de recuerdos maravillosos.
Es la noticia que ha saltado a la 1:04 de la tarde. Iker Casillas deja el fútbol de manera definitiva, Carlos Sáez.
Con 39 años, Iker Casillas ha anunciado su retirada del fútbol profesional. Lo ha hecho esta mañana en un comunicado en el que ha aprovechado para dar las gracias a todo el que en algún momento ha pasado por su vida durante estos 30 años de portería. Casillas disputó su último partido el 26 de abril de 2019, semanas antes de sufrir el infarto que cambió su vida, y hoy ha puesto punto y final a una brillante carrera que algunos definen como la mejor de la historia.
Por momentos como este, muchos pensamos que Iker Casillas es el mejor portero de la historia.
Rubén, mano a mano con Casillas. Rubén, chuta, Rubén.
¡Casillas! ¡Palo portero!
¡Apareció el santo! ¡Providencial!
Plata se acerca. Le van a dar la copa a Casillas. La coge Casillas en la base.
¡Bajo el centro, Pepe Falla! ¡Brenlet! ¡El santo! ¡El santo! ¡El santo! Platini mete la copa. Se la da Casillas y ¡arriba!
Real Madrid campeón de Europa.
Momentos que se van a quedar para siempre en nuestra memoria y un palmarés irrepetible, Miguel Ángel Díaz.
Se retira una leyenda, el segundo futbolista con más partidos jugados en el Real Madrid y en la selección española, casi nada. Tiene 23 títulos conquistados a nivel absoluto entre el Real Madrid y el Oporto y 3 con la selección española. Como capitán puede presumir de haber levantado todos los trofeos que existen, salvo la Europa League, que nunca disputó en su carrera. En la retina de los españoles perdurará siempre su parada con el pie a Robben en la final de Sudáfrica y su beso entre lágrimas a su pareja, Sara Carbonero, y en la de los madridistas, sus paradas imposibles de palo a palo en la final de la octava en Glasgow después de haber sido suplente. Se retira un mito tras 22 temporadas en la élite, un tío cercano, de sonrisa fácil y que puede convertirse en nuevo embajador del Real Madrid en las próximas semanas.
Al margen del Real Madrid, evidentemente cuando una leyenda así se retira, todo el mundo del fútbol se ha volcado para despedirle. Fernando Aranda.
Sí, como te puedes imaginar, Carlos, miles y miles de mensajes en recuerdo para Casillas. Numerosos clubes y excompañeros le agradecen todo lo que ha dado por el fútbol español. Sergio Ramos escribía: el fútbol te da las gracias a ti, amigo, por siempre una leyenda, acompañándolo de una foto en la que Ramos le está dando un beso a Iker. La Federación Española de Fútbol ponía en sus redes sociales: el hombre que ensalzó nuestra estrella al cielo de Johannesburgo ya es leyenda. Gracias por hacer realidad los sueños de un país. Su último club, el Oporto, escribía: obrigado Casillas, gracias para siempre uno de nosotros.
Ya sabéis que Iker Casillas hace unos meses llegó a presentar su candidatura para presidir la Federación Española de Fútbol, luego tiró la toalla. Y Arancha Rodríguez, ¿cuál es el siguiente paso en su carrera?
Como también estaba apuntando Miguelito, el próximo destino de Iker Casillas será el Real Madrid, donde va a ejercer como embajador del club, uniéndose así a una nómina de exfutbolistas en la que ya están Roberto Carlos, Arbeloa o Santi Solari. El conjunto blanco aún no ha hecho oficial su incorporación, aunque sí ha emitido un comunicado en el que quiere mostrar su reconocimiento, admiración y cariño. Además, el presidente Florentino Pérez le ha elogiado y ha dejado la puerta abierta a su regreso.
Iker representa los valores del Real Madrid. Este club es el más querido y admirado del mundo, y lo es por jugadores como Iker Casillas. Con este escudo y esta camiseta lo ha ganado todo. Para el Real Madrid y para los madridistas de todos los rincones del mundo, ha sido un honor contar con un portero, con un capitán como Iker Casillas. Aquí estará siempre su legado. Iker sabe que esta es y será siempre su casa.
Vaya lío tenemos montado con el Deportivo Fuenlabrada. Se juega, no se juega, se juega. Está fijado para mañana a las 8 de la tarde, pero el Deportivo de La Coruña esta mañana ha pedido su aplazamiento. ¿Qué sabemos en Coruña, Álvaro Lorenzo?
Lo que hemos podido saber en COPE Galicia es que el partido se suspendería y por ahora sin fecha, aunque apuntan a que podría celebrarse ya este próximo viernes. El aplazamiento es lo que quiere el Deportivo, ya que tenía sus jugadores de vacaciones repartidos por España. Algunos hasta se había despedido del club. Así los blanquezules tendrían más tiempo para reunir a su plantilla, preparar el partido tras 2 semanas sin entrenar y pasar las pruebas PCR.
A todo esto, no es oficial que el partido partido se haya suspendido. ¿Qué dice la Liga y la Federación, Arancha?
De hecho, la Liga ha asegurado a la cadena COPE que el partido sigue estando fijado para mañana a las 8 de la tarde. La Federación, a esta hora, también ha confirmado a COPE que no ha recibido formalmente ninguna comunicación ni petición de aplazamiento. Y la otra pata de la mesa, el Fuenlabrada, tampoco tiene a las 3 y 10 minutos ningún conocimiento de cambio de fecha.
Por ahí preguntamos cuál es la reacción hasta ahora en el Fuenlabrada, Javi Gómez.
En el Fuenlabrada, por ahora, incertidumbre. Ningún estamento, como dice Arancha, le ha comunicado el aplazamiento de forma oficial. Alrededor de las 2 de la tarde han enviado un escrito pidiendo una resolución en firme, pero en caso de que se retrase el partido no tendrían ningún problema. Quieren jugar, les da igual hacerlo mañana o hacerlo el viernes, y de hecho, si fuera así, si fuera el viernes, podrían incluso recuperar algún jugador más.
El Fuenlabrada no sabe nada, la Liga y la Federación tampoco, pero lo que sí es evidente es que el Deportivo ha pedido que se aplace ese partido. ¿Por qué motivo, Pepe Torrente?
Bueno, pues el Depor quiere que se cumplan estrictamente todos los protocolos. Están juntando a los futbolistas que están pasando las pruebas PCR. Han llegado jugadores que estaban de días libres, como por ejemplo el capitán Dani Jiménez, Mollejo, Águera Queche, y todos encabezados por el técnico Fernando Vázquez. Lo que tiene claro el Depor es que se va a presentar porque no quiere dar ni media excusa a la Liga de Fútbol Profesional para poder que sancionen al Deportivo de La Coruña.
El que se está jugando el puesto de playoff con el Fuenlabrada es el Elche. ¿Qué se piensa por allí, Jero Tormo?
La plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a repetir, pleno de negativos tras el tercer test en 21 días de COVID-19. Una plantilla que hoy ha regresado a los entrenamientos y lo hace tras el último comunicado elaborado ayer por la entidad franjiverde, en donde se oponen a la programación del partido entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, y en donde se le pide a la Liga de Fútbol Profesional que vuelva a pronunciarse tras haber, semanas atrás, decretado que el Elche Club de Fútbol era el candidato a disputar el playoff de ascenso a primera.
Se aplace o no el partido, esto no va a afectar a las fechas del playoff que ya conocemos, David Jiménez.
Sí, la ida de la primera eliminatoria de esos playoff a primera se celebra el jueves 13 de agosto. Se enfrentarán Girona contra Almería y Zaragoza contra Elche o Fuenlabrada. La vuelta sería el 16 de agosto y en la fase final la ida se celebra el 20 de agosto. La vuelta, tres días más tarde, el domingo 23 de agosto, día en el que sabremos quién acompaña a Huesca y Cádiz en primera división.
Y por si fuera poco, todo esto puede saltar por los aires porque competición aún tiene que decidir qué pasa con el expediente abierto al Fuenlabrada, Arancha.
A pesar de haber puesto fecha a ese partido, el caso Fuenlabrada no está ni mucho menos cerrado. Todo está ahí, no lo estará hasta aproximadamente 10 días, que será cuando el comité de competición decida sobre el expediente extraordinario abierto al Fuenlabrada por incumplir el código disciplinario. La decisión puede ir desde el descenso administrativo hasta que todo quede como está en estos momentos. El presidente del Fuenlabrada, anoche con Joseba en el partidazo, confiaba en que no va a pasar nada. Jonathan Braina.
Tranquilos. Ya de hecho hubo una cautelar donde por unanimidad el comité de competición vio que no había indicios a priori de ningún delito de sanidad pública. Hay otro expediente abierto en fiscalía y pues, la fiscal dice exactamente lo mismo. Entonces, bueno, nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea, que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha seguido hasta ahora.
Además, contamos que el Portugalete es estado de ascenso a Segunda División B. Se va a jugar el sábado 8 de agosto. Y ahora, un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Pues sí, para recordar que ahora que está volviendo la Champions, la Europa League, los goles, las polémicas y el VAR, también vuelven, por supuesto, nuestros amigos de Berti, que además quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti, y por eso te ofrecen ahora mismo un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento te está esperando en berti.es. Así que ya lo sabes, entra y contrata tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
¡A la Champions!
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos a la vuelta de la esquina la Champions. El viernes tenemos un Manchester City-Real Madrid. ¿Cómo está el equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
Penúltimo entrenamiento en Madrid antes de viajar a Manchester el próximo jueves. Toda la plantilla, a excepción de Mariano, que sigue confinado, se ha ejercitado con normalidad después de ser sometido a los PCR que ordena la UEFA 48 horas antes de viajar. Casemiro volverá a ser clave en el esquema de Zidane. El brasileño ha concedido una entrevista al canal Sport Interactivo en la que reconoce que el City es el favorito, pero que conviene no fiarse del Madrid.
Va a ser un partido muy bonito, va a ser un partido difícil para los dos, pero con las ventajas que ellos tienen, quizás sean favoritos. Pero como decirte, somos el Real Madrid y aquí siempre están los mejores jugadores. Sabemos que tenemos posibilidades de pasar.
El viernes Manchester City-Real Madrid, el sábado en el Camp Nou a las 9 de la noche, Barça-Nápoles, el equipo de Setién que ha vuelto hoy al trabajo. Elena Condis.
Después de descansar ayer, la noticia es que Ronald Araujo ha reaparecido sobre el césped, aunque para entrenar al margen, por lo que sigue siendo duda. Sería una buena noticia recuperarlo porque un Titi ni está ni se le espera. Y el quinto central Cuenca también está lesionado. Todo dependerá de sus sensaciones. Mientras Dembélé sigue haciendo parte del trabajo con el grupo, pero aún tendrá que esperar para recibir el alta. Los que sí la tendrán y están listos para ser titulares, como ya contamos ayer, son Griezmann, dentro le ven como un avión, y Clement Lenglet, que así afronta la vuelta contra el Nápoles con el empate a uno en la ida.
En primer lugar, se trata de pasar contra el Nápoles. Es un equipo duro. En el partido de ida empatamos a uno, así que tenemos una pequeña ventaja, pero muy pequeña, porque realmente creo que jugarán un gran partido para pasar de ronda y conseguir un resultado que les permita viajar a Lisboa. Tendremos que competir al 100% para llegar lo más lejos posible en esta competición.
Y en el Atlético, buenas noticias. Ya esperan Lisboa, Leipzig, todos negativos y Joao Félix preparado, Javi.
Sí, hoy segunda sesión de la semana para los de Simeone. Contábamos anoche que la novedad pasaba por Joao Félix, recuperado ya totalmente de esas molestias que le dejaron fuera la semana pasada, pero en la tarde de ayer entrenó sin problemas, hoy lo ha vuelto a hacer y el menino ya está cogiendo ritmo para el 13 de julio. La otra novedad de ayer pasó por la vuelta de Thomas Partey, aunque hoy no ha pisado el césped y ha vuelto a entrenar en el gimnasio.
Antes de la Champions llega la Europa League y el Getafe mañana contra el Inter de Milán quiere hacer historia.
La verdad es que estamos bien, el equipo está bien, nos ha venido bien, yo creo, el descanso. Hemos jugado muchos partidos en pocos días y anímicamente el equipo está recuperado, físicamente también, y con mucha ilusión afrontamos este partido tan difícil pero tan atractivo.
El equipo de Bordalás, Gemma Santos, ya está en Alemania para jugar contra el Inter de Milán esos octavos de final.
Pues sí, como te decía el míster en Vamos, con toda la ilusión del mundo. Han volado esta mañana a Colonia, ya están en el hotel de concentración. Recordamos, Carlos, que ha viajado toda la plantilla porque Bordalás tiene a todos sus jugadores disponibles. Eso sí, excepción de Tebo, que recordamos que por motivos personales está en Nigeria. Cavaco y Amat ocupan en la lista el lugar de Daverson y Kennedy. Esta tarde van a entrenar en el escenario del encuentro en el Veltins Arena a las 7:30. Antes vamos a escuchar en rueda de prensa a Bordalás y a Jaime Mata.
Mañana Getafe-Inter, el jueves Sevilla-Roma. ¿Qué noticias hay en el equipo de Lopetegui? José Manuel Oliva.
Lopetegui se lleva a los 18 jugadores del primer equipo con los que cuenta para afrontar el partido ante la Roma. Únicamente Gudel, aislado y positivo en COVID, se queda en Sevilla. Baslik, el portero checo, está recuperado de la lesión de rodilla que sufrió hace un mes. La expedición sevillista tiene previsto aterrizar mañana a mediodía en Düsseldorf y nada más aterrizar, los futbolistas volverán a ser sometidos al último y definitivo test UEFA antes de la disputa del partido.
Todo esto, además, hoy se ha abierto el mercado de fichajes en España hasta el 5 de octubre. En el Barça, por ejemplo, Elena, se complica la salida de Rakitic al Sevilla.
Que el Sevilla quiere a Rakitic y el deseo de Rakitic de retirarse en Nervión lo sabemos todos. Hoy lo que os contamos en COPE es que el Sevilla no está dispuesto a pagar por su traspaso, según altos cargos del club. Juegan con la complicidad de Rakitic para intentar presionar su salida a coste cero, algo que el Barça ni contempla. Están dispuestos a escuchar ofertas siempre y cuando haya dinero de por medio. El Sevilla no quiere rascarse el bolsillo porque a Rakitic le tendrían que ofrecer 3 años de contrato. No pueden pagar su elevada ficha en el Barça y la duración sería la manera de convencerle. De momento Rakitic está centrado en disputar la Champions. Este sábado apunta a titular por las bajas de Busquets, Vidal y Artur.
El Sevilla quiere a Rakitic, el Sevilla ha contado esta temporada con Reguilón, pero ¿qué pasa con el lateral izquierdo propiedad del Real Madrid, Miguelito?
Sigue cedido en el Sevilla hasta que termine su participación en la Europa League y le siguen lloviendo las ofertas por Reguilón. Se han interesado en las últimas semanas el Inter, el Manchester United y en las últimas horas el Chelsea, que parece estar dispuesto a poner sobre la mesa 25 millones de euros. Su nuevo agente, el iraní Gia Corruption, que también representa a Renier, estudia todas las propuestas. A Reguilón, consciente de que Zidane no cuenta con él, le gustaría no desvincularse definitivamente del Real Madrid.
en París. Atentos a lo que publica hoy France Football sobre Cristiano Ronaldo. Daniel Asenjo.
El portugués estaría dispuesto a jugar en el PSG, es lo que dice la revista francesa, que el delantero luso lleva varios meses pensando en cambiar de aires. De hecho, aseguran que antes del confinamiento su salida de la Juve parecía muy probable. Dice France Football que Cristiano tiene ganas de formar tridente con Neymar y Mbappé y que le atrae la idea de vivir en París.
Y hoy puede ser un día clave para Ferran Torres y su fichaje por el Manchester City. Rafa Villarejo.
Sí, tal y como anunciaban ayer desde Inglaterra, el extremo valenciano ha viajado hoy a Barcelona para pasar la revisión médica con el City. De ese modo se evita tener que guardar la cuarentena a la que obliga el gobierno británico, así que si está ok, en las próximas horas se haría oficial el traspaso al equipo de Pep Guardiola por las 5 próximas temporadas.
En el Celta, Antonio Estevez, ¿qué pasa con Pione Sisto?
Pues que es un futbolista, sigue siendo un futbolista de lo más peculiar, aprovechando su periodo vacacional, regresa a Dinamarca y allí este fin de semana realizó un entrenamiento con su primer club, el modestísimo Tjøring en Jutlandia. Lo cierto es que el Celta no cuenta con Pione Sisto para la próxima temporada, le ha puesto en el mercado y está a la espera de recibir ofertas por el extremo danés.
3:21, hay más noticias en el deporte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un apunte más de primera, el Cádiz ha fichado a Darío Silva como ojeador y ahora vamos con dos de segunda. En el Mallorca, vueltas con el entrenador, parecía que Vicente Moreno se marchaba. ¿Y qué pasa ahora, Luis Ángel Trives?
Pues que hoy les ha dicho a los compañeros de la autonómica que si no hay nada nuevo, empezará el lunes a trabajar, suponemos, como entrenador del Mallorca. Dice que aquí el único afectado ha sido él y su imagen y que se han dicho cosas que no tienen idea de dónde han salido. Así que otro culebrón más, otro capítulo más en este culebrón de la supuesta o no salida ya de Vicente Moreno del Real Mallorca.
Quien ya tiene nuevo entrenador en segunda es el Leganés, Miguel Aguilar.
Sí, ya es oficial, José Luis Martí es el nuevo entrenador del Leganés para la próxima temporada, un entrenador que tiene experiencia en la labor que va a afrontar el Leganés este próximo curso, que no es otra, intentar regresar a primera división. Y es que Martí ha conseguido clasificarse para playoff en dos ocasiones con Tenerife y Deportivo de La Coruña.
Arrancamos ahora el polideportivo, hasta aquí el fútbol, con dos malas noticias. La primera tiene que ver con las motos, porque anoche Marc Márquez pasaba otra vez por el quirófano y este fin de semana no va a estar en la República Checa. Borja González.
Sorprendente esa noticia conocida a última hora de ayer, esa nueva operación de Marc Márquez en el húmero. Le han tenido que sustituir la placa, por lo que dice el doctor Mir, que fue el que le operó, por sobreestrés. Veremos a ver cuál es el tiempo de recuperación de Márquez. Se conocerá en las próximas horas, probablemente mañana. De momento se perderá el Gran Premio de la República Checa este fin de semana. Su puesto lo va a ocupar el alemán Stefan Bradl.
La segunda mala noticia es en tenis, Ángel García, porque nos vamos a quedar sin Mutua Open de Madrid.
Seguimos a la espera de la confirmación oficial por parte del Mutua Madrid Open, pero es un hecho que se va a cancelar. Los oyentes de la cadena COPE lo saben desde el sábado. Y el último en hablar de ello ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Radio Marca.
Muy mala noticia para la ciudad de Madrid y para el deporte. Efectivamente, no puedo celebrar el Mutua Madrid Open de tenis. Nosotros hemos estado en permanente contacto con los organizadores porque, bien, como bien se sabe, nosotros somos patrocinadores y a nosotros, oye, pues si se hubiera podido celebrar también hubiera hecho ilusión porque era un mensaje de Madrid. Pero siempre hemos dicho una cosa desde el primer momento de esta crisis, que las cuestiones sanitarias son prioritarias.
Nos vamos a la burbuja de la NBA en Orlando. Los Lakers certifican su primera plaza en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, ganga. Vencieron a Utah en un gran partido de Anthony Davis, que acabó con 42 puntos y 12 rebotes, y a falta de 5 partidos de temporada regular, ya son matemáticamente primeros de su conferencia. En la jornada de hoy tenemos 6 encuentros. Se abre con el duelo entre Milwaukee Bucks y los Brooklyn Nets a las 7:30 de la tarde. A partir de las 10, los Suns de Ricky Rubio se miden a los Clippers y se cierra con el Portland Trail Blazers Houston Rockets, que comenzará pasadas las 3 de la madrugada.
Gracias, Parra. Y tenemos ciclismo en directo y una victoria española, Arifrade.
Hoy termina la ruta de Occitania con su cuarta etapa, con final en Rocamur, 195 kilómetros, de los que restan 33 en un terreno muy quebrado, y está currando Ineos porque más nada está amenazando el liderato que ayer consiguió Egan Bernal. Ayer también, primera victoria española post-confinamiento, la de Johnny Zaguirre en el Trítico Lombardo.
Todo esto es lo que ha pasado en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Carlos, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
Cope.
estar informado.
Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras COPE, COPE Más, las aplicaciones móviles y la web cope.es. Como siempre a esta hora, el sonido o los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta en @deportescope. El primer sonido de anoche en el partidazo es el del presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, feliz por la decisión del comité de que se juegue el Depor Fuenlabrada. Ya veremos cuándo.
¿Estáis felices?
Sí, bueno, al final estábamos todos esperando y deseando ya que el comité de competición pues pusiera, fijara una fecha y bueno, pues felices sobre todo porque al final los chicos pues han recuperado y si Dios quiere el miércoles ya se van todos para casa.
Ya, pero cuidado con el expediente abierto al Fuela que puede tirar al traste todo lo que estamos diciendo y por eso nos hace dudar un poco de todo este proceso.
Nosotros estamos muy tranquilos de que no hemos hecho absolutamente nada, simplemente obedecer órdenes de la Liga y cumplir el protocolo a rajatabla.
O sea que descartéis cualquier decisión drástica en contra de Fuenlabrada.
Sí, en un principio todo debería seguir como su curso ha estado hasta ahora, dándonos la razón en lo que solicitábamos, puesto que somos inocentes en ningún tipo de acusación que nos están haciendo.
¿Estáis cabreados con el Depor por haber pedido el descenso del Fuela?
Bueno, al final cada uno pues tiene que defender sus intereses. Yo entiendo que el Deportivo se está jugando mucho y bueno, pues al final es respetable. Pero yo creo que pedir el descenso de un rival o de otro club para intentar salvarte, pues bueno, ahí ya cada uno pues toma la decisión que crea.
¿Y con el Elche? Porque ayer anunciasteis posibles acciones legales contra el Elche.
No vamos a consentir ya más ataques. Nosotros ya bastante hemos aguantado en estos momentos que hemos tenido duros aquí en el hotel y que sigan insistiendo en ese tema, pues yo creo que ya, bueno, ya cansa. Ya lo hemos dejado a manos de los abogados y ellos están ya preparando todo lo que tienen que preparar.
Yo le preguntaría al presidente, a Jonathan Praena, si me niega que nadie visitó a ningún futbolista del Fuenlabrada en el hotel de concentración durante su estancia en A Coruña.
Así lo digo, lo niego rotundamente. Aquí estamos encapsulados, cada uno en nuestras habitaciones, y lo único que salimos es a comer y a la sala de activación que está reservada única y exclusivamente para los jugadores.
Las palabras de Jonathan Praena en el partidazo de COPE, veremos cómo acaba todo esto finalmente. De momento está previsto el partido el Depor Fuenla para mañana a las 8 de la tarde, pero veremos si finalmente se aplaza. Está por aquí Dani Asenjo. Hola, Dani.
¿Qué tal, Ganga?
Que nos traes la encuesta del día y que tiene que ver con la Champions.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por esa sanción de Sergio Ramos, que no puede jugar el viernes contra el Manchester City. ¿Quién debe acompañar a Varane en el centro de la defensa contra el equipo de Guardiola? Hemos dado dos opciones, Nacho o Militao, y de momento la gente lo tiene bastante claro. El 73% se decanta por Militao, por el brasileño, el 27% por Nacho.
Nacho, Militao, Militao, Nacho. Lo que está claro es que sin Ramos el Madrid pierde mucho, y de esto se habla anoche en el tertulión del partidazo con Senabre, Palomar, David Sánchez, Luis García y Ciro López.
Sin Ramos es prácticamente un milagro, porque yo, Ramos, que puedes desconfiar de él, que tiene lagunas y tal, pero en partidos como el del City, vamos.
Total. Sí, pero aunque estuviera Ramos, yo creo que, de verdad, ya sé que es impopular decirlo ahora, me vais a matar y tal, pero el Madrid, solo observando la liga doméstica, la liga española y la Premier League, y eso que el Liverpool tiene la diferencia que tiene, lo que tú quieras. Para mí, el City es bastante mejor equipo que el Real Madrid, te lo digo, y que el Barça. O sea, te pongo...
Hombre, que el Barça también, evidentemente.
Por supuesto, claro. El Barça y el Madrid están varios peldaños por debajo, para mí, del City.
Sí, pero Dani, estando de acuerdo...
Hemos visto de todo ya.
Estando de acuerdo contigo, insisto que la Champions es más saber jugarla que quien la gane. Sí. Para mí hay algunas Champions de estas que se ha llevado el Madrid que no me ha parecido el Madrid, ni mucho menos el mejor equipo de Europa, ni mucho menos me lo ha parecido.
Pero con
ahora,
Cristiano,
el equipo que mejor sabe jugarla, que mejor sabe entender la competición, que te lleva al límite, que en el límite se mueve muy bien, el Madrid. A ver cuánto le queda de eso después del parón y demás. Está en una cita, está en el filo, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero saber manejarse ahí, yo como se lo he visto varias veces, pues a mí no me extraña.
Pero tenía a uno de los dos mejores jugadores de casi de todos los tiempos o de las últimas décadas, y ahora no lo tiene.
No, y a Ramos tampoco tiene, entonces es que le faltan los dos, Cristiano y Ramos. Es que es muchísimo para el Madrid, teniendo que hacer mínimo dos goles, que el City no haga, es que son muchas cosas.
El mejor equipo de comentaristas está en el partidazo de COPE. Quédate ahora en el 106.3 porque se vienen Lama y Maldini.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este martes 4 de agosto se ha celebrado el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano y la comparecencia prevista era y es la del presidente del Gobierno, la de Pedro Sánchez, una comparecencia que estaba prevista para las 12:30, 1:00 p.m. y que se ha retrasado hasta las 3:00 p.m. ¡Qué casualidad! Sigue hablando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que está haciendo balance de estos meses de gobierno y también de cómo se ha afrontado la pandemia del coronavirus.
Gracias en gran medida a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma.
Pedro Sánchez haciendo balance. Pedro Sánchez, que, como decimos, ha comenzado a hablar a las 3, sigue haciéndolo y que, en realidad, todo el mundo lo que está esperando es que haga referencia a la que sigue siendo la noticia del día, a la salida del rey Juan Carlos de España para proteger la institución de la monarquía y también a su hijo Felipe VI. Queremos conocer cuál es la opinión, qué es lo que tiene que decir al respecto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero hasta el momento no se ha referido a esta cuestión. Maribel Sánchez, compañera, que estás justo ahí en esa rueda de prensa, cuéntanos, ¿ha hecho alguna referencia ya Pedro Sánchez a este tema?
Pues Pilar, Pedro Sánchez lleva media hora haciendo balance de su gestión y no ha mencionado todavía cuál es la postura oficial del Gobierno ante la marcha de España del rey Juan Carlos. Una posición importante, un posicionamiento que estamos esperando, debido sobre todo a las críticas que ha recibido por parte de sus socios de coalición. Los de Pablo Iglesias dicen que el Ejecutivo les ha ignorado, pero lo que sí que ha querido destacar Pedro Sánchez, nada más comenzar su comparecencia, es que el compromiso del Gobierno de coalición sigue en pie, ha dicho textualmente. Es más, lanzaba un mensaje directo a los de Unidas Podemos comprometiéndose a cumplir el 90% de los más de 400 compromisos que firmaron con ellos antes de 2023. La comparecencia continúa, Pilar, y hasta el momento solo ha hecho una ligera referencia a los cerca de 600 brotes activos que hay ahora mismo en España para pedir calma, decía, porque ahora estamos mejor preparados para hacer frente a la pandemia. En estos momentos lo que hace es enumerar las medidas económicas que ha ido adoptando el Gobierno durante la pandemia y en realidad todos son loas a la actuación que ha realizado su Ejecutivo.
O sea, Pedro Sánchez sacando pecho. Bueno, pues Maribel, uh-huh, te dejamos ahí al quite atendiendo a las palabras de Pedro Sánchez y sobre todo a esa cuestión cuando se refiera al rey emérito, don Juan Carlos, y a su salida de España. No sabemos si lo va a hacer en su alocución o esperará que llegue el momento de las preguntas y que sea a través de la primera, seguramente, pregunta de algún periodista que tenga que contestar a esta cuestión. Maribel, gracias.
A ti, hasta luego.
Buenas tardes. Estábamos muy pendientes hoy también en este martes 4 de agosto de los datos del paro, que son buenos, podríamos decir, desde luego mejores de lo esperados. Hay casi 90.000 personas que han salido de las listas del paro. Es el mejor mes de julio desde el año 1997. Es un movimiento positivo, aunque también es verdad que apenas se ha recuperado un 41% de todo el empleo destruido durante los últimos meses. En el sector servicios es donde se encuentra el mayor movimiento en la cifra de recuperación del paro. La hostelería es la que ha realizado las mayores contrataciones en el mes de julio, incorporando a 66.900 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Esto hace que haya sido un mejor mes comparado con años anteriores, aunque el 90% de estos contratos son temporales. Y luego está la cuestión de los ERTEs. 712.000 personas salieron de los ERTE, aunque todavía quedan más de 1 millón, es decir, no han podido recuperar su actividad normal. Una de cada tres personas que se fueron al ERTE allá por marzo con motivo del estado de alarma todavía no ha podido recuperar su trabajo. Por cierto, por comunidades, Madrid, Murcia, La Rioja y Ceuta se llevan la peor parte, son las únicas donde el desempleo ha aumentado. Bueno, como decimos, ha habido cierta recuperación, los datos además apuntan a que precisamente es el sector de los jóvenes y mujeres donde se nota que ha habido una mayor reactivación y queremos hablar con personas, con jóvenes que sí que han conseguido ese deseado empleo durante este mes de julio. Sheila Narbona, fíjate, hablábamos el 1 de julio porque estaba en un ERTE. Ella es joven, tiene 26 años, es de Valencia, trabajaba en un centro comercial cuando llegó el estado de alarma y esos trabajadores fueron al ERTE. Ya en aquel momento veía que tenía pocas posibilidades de ser recuperada y por eso seguía buscando empleo. Sheila, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has encontrado trabajo?
Sí, encontré trabajo ahora una semana y, bueno, mañana harán dos y estoy en una entidad bancaria, así que muy contenta.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una gran alegría. Recuerdo que en la conversación que tuvimos hace un mes no tenías muchas esperanzas de que te recuperaran del ERTE, eso no lo veías nada claro y habías decidido ya iniciar, lógicamente, una búsqueda activa de empleo que veo que ha dado buen resultado.
Sí, 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 de hecho, bueno, así fue. Yo, viendo que mis compañeras estaban reactivando al puesto y que no tenía noticias por parte de la empresa, pues yo veía que era muy difícil la reincorporación y bueno, por lo menos he encontrado un trabajo que era más acorde a los estudios que tengo y de momento pues muy bien.
¿Te puedo preguntar por cuánto tiempo, qué temporalidad tiene este empleo?
Sí, de momento son 3 meses con posibilidad de ampliación porque yo entré principalmente para gestionar los expedientes de la suspensión de pagos que estaba implantado por el gobierno, por el Real Decreto. Entonces, uh-huh, eso, supuestamente esa campaña termina en 3 meses, a no ser que se amplíe, dependiendo también de cómo nos encontremos en el estado de la pandemia. Y bueno, si tengo buenos resultados y sigo trabajando como hasta ahora, pues es posible que continúe en el mismo sitio.
Bueno, pues Sheila Narbona, 26 años, había estado en un ERTE de ese trabajo en un centro comercial, veía que la recuperación del ERTE era complicada, había seguido con esa búsqueda activa de empleo y ha conseguido este puesto de trabajo por el momento por 3 meses, es verdad, es un trabajo temporal, pero veo que con muchas ganas de trabajar y sobre todo con ese deseo de que sea realmente prorrogado este contrato, Sheila.
Sí, exacto. Con eso tengo puestas las esperanzas.
Sheila Narbona, gracias, enhorabuena, buenas tardes.
A usted, muchas gracias, buenas tardes.
Irene Ferrón es un poco más joven, tiene 21 años, hace un mes que se graduó y mira, la han contratado como enfermera en un equipo creado para realizar diversas funciones enfocadas precisamente al control del coronavirus en el Hospital Universitario de Badajoz. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas.
Es tu primer trabajo, además.
Sí, sí, el primero. Hemos empezado bien.
¿Cuánto tiempo llevabas buscando trabajo?
Pues poco. Me gradué y me puse a buscar trabajo, me inscribí en la bolsa y nada, las 3 semanas me llamaron.
Uh-huh. ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Nos lo puedes contar?
Sí, bueno, tenemos varias funciones, todavía es un poco pues a demanda, ¿no? Algunos días realizamos PCR, otras estamos en seguimiento de casos positivos y de sus contactos, y otros días rastreamos. Cuando hay un caso positivo, pues hacemos el mapa de contactos que tuvo los días anteriores y pues tenemos ya localizado a los usuarios y le hacemos un seguimiento.
Está claro que justo este campo para el que te han contratado a ti es ahora mismo bueno, pues un puesto de trabajo seguramente muy demandado, que se necesita mucha gente. Ahí estás tú, que has conseguido recién graduada el puesto. Por cierto, de todas esas cosas que tienes que hacer, ¿lo más difícil es la de rastrear los contactos?
Sí, sobre todo ponerse en contacto con las personas. Nos dan un nombre y un número de teléfono y bueno, la gente está nerviosa y bueno, sí, es un poco difícil conseguir todos los datos y hacer bien el mapa y que no se nos escape nadie.
Mira, ¿y has tenido que hacerlo ya en muchas ocasiones?
No, todavía estamos en proceso de formación. Había otros profesionales que se encargaban del rastreo y nosotros estamos más como apoyo.
Bueno. Irene, ¿por cuánto tiempo has firmado ese contrato?
Pues por un mes en principio. Y nos han dicho que bueno, que esto se... que se va a alargar un poquito, que nos renovarán.
Bueno, pues ojalá sea así, Irene. Irene Ferrón, enhorabuena por tu primer trabajo, aunque por el momento, como vemos, es solo un mes, pero bueno, por algo se empieza. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, para analizar, ¿no?, las cifras del paro, los ERTEs que continúan y que, como vemos, todavía mucha gente permanece en ellos, la mayoría que no han podido ser recuperados y también, bueno, esta gente joven que está encontrando estos trabajos, como vemos, en cualquier caso, son trabajos temporales. Voy a saludar a Juan Carlos Martínez Lázaro, que, bueno, pues es profesor de Economía de la IES University. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, los casos de Irene y de Sheila son gente joven que han encontrado un puesto de trabajo, además muy ligados a las nuevas condiciones, digamos, socioeconómicas que tenemos en este momento, y obviamente contratos cortos, contratos temporales. ¿Es el tipo de contrato que se está dando en este momento?
Bueno, desgraciadamente es el tipo de contrato que se viene dando hace mucho tiempo en España, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en España es que los contratos temporales, pues, tienen ocupan un porcentaje de nuestro mercado laboral que es prácticamente el doble que el que tienen, que se registra en otros países de la Unión Europea, ¿no? Ese es uno de nuestros grandes problemas y que, en este caso, bueno, pues se comporta, digamos, como se venía comportando. Contratos, pues, como digo, donde la gente trabaja unos meses, se van encadenando, se van sucediendo y que no dan la estabilidad necesaria a las personas que los tienen, pues, para iniciar proyectos vitales ni para adquirir una formación que permita incrementar la productividad ni para darles una tranquilidad vital, ¿no? Por tanto, como digo, bueno, pues ese es uno de los grandes, digamos, problemas de nuestro mercado laboral y que ahora, pues cuando vuelve otra vez a crearse empleo en la medida que los confinamientos han terminado y se recupera actividad económica, pues vuelve de alguna manera a formar parte de esa nueva normalidad en la que estamos.
Juan Carlos, vamos a analizar, si te parece, por en dos partes. Por un lado, los datos del paro que hemos conocido hoy, y luego vamos, si quieres, ya con el tema de los ERTES, ¿no? Con respecto al dato del paro del mes de julio, no sé si has sorprendido, porque en realidad es un buen dato, quizá mejor del esperado, o es una especie de espejismo estos casi 90.000 parados menos en las listas.
Bueno, vamos a ver, esto yo creo que tiene dos lecturas. Es un poco la botella, como la queramos ver, si medio llena o medio vacía, ¿no? El dato es bueno, pues porque que haya casi 90.000 personas menos en las listas del desempleo, pues evidentemente es un buen dato, pero tampoco tenemos que ponerlo en un contexto. ¿El contexto cuál es? El contexto es que es el mes de julio. Julio es un mes donde tradicionalmente se genera empleo. Es verdad que este año se genera empleo y se reduce el desempleo. Es verdad que este año en cifras mayores, pero también porque estamos en ese efecto rebote, ¿no? Es decir, muchas de estas contrataciones que se han hecho este mes y esa reducción del desempleo se debería haber producido de no haber mediado el COVID en los meses anteriores, singularmente a partir de abril, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos ahora, en la medida que la actividad económica y sobre todo actividad económica relacionada con, digamos, ocio, restauración, turismo, pues se ha ido normalizándose en parte, pues se produce ese incremento del empleo y esa reducción del desempleo. Y en ese sentido, bueno, pues es positivo todo lo que sea reducir el desempleo, todo lo que sea incrementar el número de afiliados, pues evidentemente es muy, muy positivo. Y ese sentido, esa es la parte buena, ¿no? De que, bueno, pues vamos hacia una, digamos, normalidad o nueva normalidad, como queramos llamarlo. No estamos como estábamos en el 20 de abril, evidentemente, pero la economía española y en este sentido nuestro mercado laboral, pues tampoco está como debería haber estado de no haber mediado, de no habernos encontrado con esta pandemia, pues a mediados de marzo.
Y luego vamos con la cuestión de los ERTE. 712.000 personas, es verdad que han salido de los ERTE, pero es que todavía queda más de 1 millón de personas que no han podido recuperar su actividad. Y esto es bastante preocupante, porque me imagino que ya a estas alturas, que estamos metidos en pleno mes de agosto, muchas de esas personas pensarán que no van a poder volver a recuperar su puesto de trabajo y que de un ERTE pueden pasar directamente a un ERE. ¿Esto es así? ¿Esto es posible?
Sí, esto es perfectamente posible. Desgraciadamente es perfectamente posible. Yo creo que va a haber empresas que cerraron, que tuvieron que cerrar, que no van a poder abrir, y otras que van a abrir, pero como veíamos en la primera de las entrevistas, pues que a lo mejor no van a recuperar todo el empleo que digamos mandaron, todos los empleados que mandaron a los ERTE, ¿no? Porque la actividad económica, no nos engañemos, va a ser menor, está siendo menor y va a ser menor en los próximos meses, ¿no? También es verdad que muchos de estos trabajadores que están todavía en los ERTE están ligados a digamos a los sectores que han sido y que siguen siendo los más golpeados por la pandemia, sectores como las agencias de viajes, como el transporte aéreo, como todo lo que es hoteles, pues están siendo donde los porcentajes de trabajadores en ERTE todavía son más numerosos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la temporada turística, estamos viendo que aunque a nivel nacional pueda estar más o menos funcionando, a nivel internacional, con visitantes internacionales, pues no lo hace. La decisión del Reino Unido de instalar una cuarentena para los viajeros que procediesen de España, pues digamos, ha sido la puntilla para este sector que se empezaba poco a poco a recuperar y sobre el cual, bueno, pues ahora quedan incertidumbres. Y muchos de estos trabajadores, si no cogen la ola del verano, la ola de la alta temporada turística, pues realmente va a ser muy difícil que estos trabajadores salgan del ERTE en el mes de noviembre, diciembre, suponiendo que los ERTEs se prorroguen y suponiendo que la situación, digamos, del turismo se volviera a normalizar, porque es que ya estaríamos fuera de la temporada turística o al menos de la temporada alta del turismo.
Juan Carlos, ¿aconsejas, por dar algún consejo quizá a estas personas que continúan en el ERTE? Unas podrán, otras no. La situación, bueno, tampoco es fácil ahora mismo en España, pero ¿aconsejas, como hizo Sheila, que aunque estén en el ERTE, pues empiecen una búsqueda activa de empleo?
Bueno, yo creo que eso siempre hay que hacerlo, ¿no? Y sobre todo en esta situación, creo que lo peor que dicen por ahí, que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Yo creo que si ahí ellos ven que va a ser difícil recuperar el empleo, pues tal vez puedan encontrarlo. No va a ser fácil, porque la posibilidad de encontrar un trabajo pues no va a ser tan fácil como era hace unos meses. No olvidemos que estamos en una situación donde la actividad económica se ha contraído y va a seguir contraída pues durante un cierto tiempo. Por tanto, va a ser complicado, pero es verdad que hay ejemplos, y hemos oído dos de ellos, donde, aunque sea con contratos temporales, probablemente de corto recorrido, esperemos que esos contratos se prorroguen y ojalá en algún momento se hicieran fijos, que eso es lo que debería ocurrir o lo que sería deseable. Pues ojalá muchas de estas personas pues vayan encontrando trabajos, sino en la actividad que estaban haciendo antes, que algunas de ellas, como digo, va a ser difícil recuperarlas. Yo creo que el turismo, pues me temo que hasta el año que viene, y si no es con vacuna va a ser difícil, pues que estas personas sean capaces de buscar ese empleo en otros sitios. Lo que digo que no va a ser difícil, pero es verdad que hemos visto dos casos donde se ha producido y, por tanto, pues seguramente va a haber muchos casos y muchas de estas personas podrán encontrar trabajo en otras ocupaciones distintas a las que tenían.
Ojalá. Juan Carlos Martínez Lázaro, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer.
Y te lo estamos contando, es que esto nos pasa a todos, pero en este caso le ha pasado a Mónica, nuestra compañera de la tarde. Acababa de volver de vacaciones y ¿qué hizo el primer día que venía a trabajar? Quedarse encerrada en el portal, no podía ni entrar ni salir ni nada. Bueno, ha tenido que llamar a la casa de sus vecinos para que le abrieran la puerta. Hoy queremos hablar contigo de eso, de esa vez que te quedaste encerrado. ¿Dónde? ¿En el ascensor a lo mejor? ¿En el baño del restaurante en el que estabas cenando? Situaciones surrealistas que queremos que puedas compartir con nosotros, con todos los oyentes esta tarde. Ignacio Visiers, ¿qué nos cuentan?
¿Qué tal? Pues mira, José nos cuenta que conoció a su mujer gracias a un encierro. Se acababa de mudar a un piso en la Castellana, en Madrid, y esperando al ascensor apareció María, la hija de su vecina. Le llamó la atención, pero no se atrevió a hablar con ella, y dice, y el ascensor se le quedó colgado. Cuentan, llamamos a la campanita, hablamos con la central y estuvimos media hora hablando entre nosotros y
anda,
con la anécdota.
Mira.
Estuvimos hablando cada vez que nos cruzábamos en el portal hasta que ya le dije a ver si cenábamos un día. Y hasta hoy, 6 años de casados.
Lo que da de sí un encierro en positivo, ¿eh?
Sí. Yo de estas no tengo, pero bueno, si hay alguna vecina por ahí que quiera conocerme, que se quede colgada conmigo en el ascensor.
Ay, ay, ay. Yo tengo más de cosas de baños, eso sí me quedaba a veces.
Pues mira, esta otra tiene pánico a los baños también.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un pánico terrible a quedarme encerrada en un cuarto de baño. Y más desde que me quedé encerrada en un cuarto de baño de un tren, además de estos pequeñitos. Desde entonces siempre llevo conmigo el móvil. Si viajo en tren, pues procuro que el viaje sea lo más corto posible para no tener que ir al baño, porque ya os digo, es que le tengo un pánico horroroso.
¿Qué hago?
O sea, un pánico horroroso, no me extraña, porque es que eso puede ser súper claustrofóbico, ¿no? Cuanto más pequeño sea además el recinto, peor. En fin, ¿te ha pasado a ti, querido oyente? ¿Nos lo quieres contar en @latardecope, facebook.com/latardecope, donde te has quedado encerrado? Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Sin policía local, Así se ha quedado el municipio de Concentaina, es una pequeña localidad al norte de Alicante, sin ningún policía local. Y tú dirás, ¿pero por qué? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues mira, uno de los agentes de la plantilla dio positivo por coronavirus el pasado viernes. Y claro, se tuvo que activar el protocolo de seguridad. Esto ha hecho necesario que todos los funcionarios y personas que han estado en contacto con él se hayan hecho el test del coronavirus y que, al menos hasta tener los resultados, todos los policías locales incluidos, permanecieran confinados. Se trata de una localidad que, por cierto, solo ha tenido hasta ahora 16 casos. Este sería el número 17. Bueno, Mireia Estepa es la alcaldesa de Concentaina. ¿Qué tal, Mireia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va?
O sea, de repente te encontraste el ayuntamiento, el municipio, sin policía local.
Bueno, sí, hemos estado sin policía desde el sábado al mediodía hasta el lunes, pero todos han resultado negativos, excepto esta persona, y ya hemos recuperado totalmente la normalidad con respecto a la policía.
Bueno, esto es una buena noticia, ¿no? Porque, claro, me imagino que los vecinos dirían, pero bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿A quién llamo yo si hay un problema? ¿Si un coche lo aparcan delante de mi vado? ¿Incluso entra alguien a robar a mi casa? ¿A quién llamo yo si toda la policía del pueblo está confinada y no pueden salir a trabajar?
No hemos estado desamparados porque enseguida llamamos a la Guardia Civil, que fue la que se ha encargado durante estos días de vigilar y de dar seguridad a todos los vecinos de Concentaina.
¿Cómo surgió el problema? Es decir, ¿cuándo ese policía empezó a tener síntomas, se dio cuenta de que a lo mejor tenía coronavirus, hizo la prueba, dio positivo, tuvisteis que confinarlos a todos? ¿Cómo fue el proceso?
Esta persona dice que empieza a tener síntomas a partir del martes, pero no lo comunica hasta el jueves. Por tanto, se salta ahí una parte vital del protocolo y nos ha puesto a todos un poco en jaque, porque hasta el viernes, que no tuvimos el resultado, que fue positivo, no se pudo actuar. Y es el sábado por la mañana cuando ya Sanidad Pública se pone en aviso a todas las personas que entran dentro del relato de posible riesgo y ya empieza a hacer las pruebas a todos los agentes de nuestra policía local. Pero claro, ahí perdimos un tiempo muy valioso en el que hubiéramos podido reestructurar los horarios de la plantilla para no prescindir de ella durante el fin de semana.
Claro, de repente ya no tuvisteis tiempo de reacción y la única posibilidad era confinarlos a todos. Al final, ¿cuántas personas han tenido que hacerse la prueba, el PCR?
La prueba se la ha realizado todo el departamento, aunque no hayan estado en contacto con él, porque comparten instalaciones y porque así eliminábamos cualquier duda, tranquilizábamos y quitábamos riesgo. Y también algunas personas del ayuntamiento, entre ellas yo, nos hemos tenido que realizar también la prueba serológica y a la espera estamos de los resultados.
Bueno, y por lo que veo, de momento ningún positivo, lo cual es muy buena noticia. Es decir, parece que incluso con aquellas personas que sí ha mantenido cierto contacto, bueno, pues por lo que sea no ha contagiado a nadie.
Sí, Sanidad nos explica que se ve que la carga viral que lleva es muy, muy poquita, por eso él tampoco tiene una patología muy severa, de hecho está en casa y tiene molestias leves y por eso también se piensa que con la gente con la que más contacto ha tenido tampoco han tenido ninguna reacción y de hecho han dado negativos. Por esa parte estamos muy tranquilos.
Bueno, pues tranquilidad ahora y además a ver, que la Guardia Civil ha estado al quite ahí durante el fin de semana, ¿no?
Sí, sí, a ellos les agradecemos que hayan venido a atendernos y también a la Policía Nacional, que ha estado reforzando durante el día de hoy a la patrulla que ya se había incorporado a su trabajo.
Alcaldesa dice que está pendiente también de su prueba. Bueno, en su caso es serológica, es decir, no sería una PCR, sino que sería una prueba para ver si, bueno, puede tener activo el virus, que también se ve ahí, pero si lo ha tenido con anterioridad. ¿Tiene alguna idea de qué puede pasar?
Pues no tengo ni idea, espero que salga negativa porque yo me encuentro estupendamente y nada, y ahora pues a esperar los dos días que nos han dicho y a tener seguridad en que si hemos hecho las cosas bien y hemos utilizado bien la mascarilla y sobre todo el lavado y la distancia social, las cosas no tienen por qué ir mal.
las cosas no tienen por qué ir mal. En cualquier caso, lo que les ha pasado a ustedes, alcaldesa, es verdad que, como bien decía, es un poco un aviso también para bueno, otros municipios, ¿verdad?, de que esto, estas cosas pueden ocurrir y uno no lo tiene previsto. Es decir, ¿cómo va a prever uno, ¿verdad?, que a lo mejor tiene que confinar a todo el departamento de policía? Por lo tanto, es muy importante, actuar cuanto antes, ¿no?
Los protocolos son fundamentales para acatar atender a estos acontecimientos desde el principio. Se han dado otros casos en la policía local de agentes que no se encontraban bien, que se han hecho las pruebas, pero se ha avisado con el suficiente tiempo como para que no fuera necesario cerrar en ningún momento el retén policial. Claro, aquí el margen de tiempo que se da es muy escaso y hemos de actuar siempre con la mayor de las precauciones, de ahí el cierre.
Bueno, pues me alegro de que solamente ha habido ese positivo, de que hayan podido controlarlo, bueno, pues absolutamente todo, de ese susto que se habrán llevado los vecinos de decir, ¿cómo? Estamos sin policía varios días, pero de que todo haya salido bien y que finalmente no haya ninguno más contagiado. Mireia Estepa, alcaldesa de Concentaina, no sé si digo bien el nombre de su municipio, porque es que me resulta complicado. ¿Cómo?
Os sobra una N, Concentaina.
Ya me parecía a mí que era demasiado complejo. Cocentaina.
Ah, sí, muy bien.
Perfecto, lo tenía hasta mal escrito. Gracias por corregirme. Mireia Estepa, alcaldesa, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Adiós. Sigue la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros. Después de hacer balance y sacar pecho de toda la legislatura, ya se está refiriendo a la marcha del rey Juan Carlos. Ha dicho, entre otras cosas, que no se juzgan instituciones, sino personas, y que respeto absoluto hacia la Casa Real, pero en cualquier caso enseguida te contamos qué es lo que ha dicho Sánchez.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves desde las 6:30 de la tarde, toda una ciudad volcada con un equipo. Sevilla-Roma, octavos de final de la Europa League. Los de Lopetegui siguen buscando su sueño.
A ver cómo es la movida hoy.
¿Quieres vibrar con la Europa League? Síguelo en COPE Más con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
con Socor.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socor, con Socor.
Con Socor.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.